protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Cerramos esta semana con un programa muy especial, con los expertos, con los que queremos despejar muchas dudas frente a lo que ha ocurrido con la Corte Internacional de Justicia, con respecto a las nuevas pretensiones de Nicaragua, con respecto al Caribe colombiano y a toda la región Caribe. La respuesta que esperábamos los colombianos era que la Corte dijera que era competente o no para conocer del supuesto incumplimiento de Colombia y de la sentencia 2012 que nos quitó al menos 70 kilómetros cuadrados en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y dos, para estudiar la nueva pretensión de ese país de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas que le reconoció el fallo el 19 de noviembre de 2012. La respuesta fue afirmativa. En el primer caso, la decisión fue contundente. Pese a que Colombia alegó que se había salido de esa jurisdicción por haber renunciado al Pacto de Bogotá en 2013. Y sobre la segunda, la demanda sobre la plataforma continental, la decisión estuvo cerrada y hubo que contar incluso con el voto del presidente de la Corte. Para hablar de este programa, para hablar de lo que tiene, de lo que ha significado además un país unido por primera vez en torno a algo, tenemos con nosotros a Iván Duque, senador de la República. Muy buenas noches, doctor Iván.
Buenas noches, Diana, un placer estar acá en el programa.
Está también con nosotros Miguel Ceballo, ex viceministro de Justicia, sobre este tema que también conoce mucho.
Buenas
Miguel,
noches.
¿Cómo le va?
Muchas gracias, buenas noches a usted, Diana, al senador Duque y a todos los oyentes.
Estaremos hablando con el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, estaremos hablando también, Héctor Riveros estará con nosotros, y lo más importante antes de empezar este programa son las voces de personas que definitivamente marcaron la diferencia en lo que tiene que ver con la decisión del gobierno nacional en este caso. Ya vamos en segundos con el expresidente César Gaviria. Como consecuencia de este fallo, el país se ha unido. El gobierno del presidente Santos ha recibido la solidaridad plena del país, de los partidos, de los gremios, y anunció que Colombia no comparecerá más ante la Haya para dirimir este pleito. En una frase poco usual en un exmandatario, el presidente César Gaviria dijo esta mañana en la W, y ya lo vamos a escuchar, que no nos vamos a dejar joder. En segundos estaremos también hablando con el expresidente Álvaro Uribe sobre este tema. Así que, buenas noches, presidente Gaviria, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, y buenas a todos los amigos de la mesa.
Quiero que tengan la oportunidad nuestros oyentes de escucharlo a usted, explicar por qué razón tenía el gobierno colombiano que tomar la decisión de no seguir compareciendo ante ese tribunal y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo, presidente.
Bueno, la razón es meridianamente clara. Hay que tener en cuenta que en el primer fallo, en que no se aceptó la excepción de que ya nos habíamos retirado de la jurisdicción de la Corte, pues cabe la interpretación que la Corte le dio. Inclusive la Corte dijo que Colombia no había amenazado con el uso de la fuerza, cosa que está bien. También dijo que no le correspondía ver si se estaba cumpliendo el tratado o no. Esas partes fueron positivas. Hay una que es como una especie de amenaza velada que yo creo que ya todos sabemos leer. Mira que ellos lo que tenían que estar vigilantes era de que Colombia estuviera cumpliendo el derecho constitucionario y estuviera respetando los derechos de Nicaragua. Cuando ya oímos el segundo fallo, nos dimos cuenta que ese derecho consuetudinario de que está hablando la Corte es el derecho del mar, la Convención del Mar.
Sí.
Y eso es lo que es absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. Colombia no es parte de la Convención del Mar y no puede aceptar esta teoría un poco traída de los cabellos de que una convención que sí, se aprobó hace unos pocos años va a volverse per se, porque sí, derecho consuetudinario. En absoluto. Nosotros no podemos aceptar, y por eso la decisión que tomó ayer el presidente y para la que tuvo el respaldo de todas las organizaciones políticas, del expresidente Uribe, de los gremios económicos, de las cortes, es que Colombia no se puede dejar llevar a ese terreno.
Sí.
Nos están usando como de conejillos de indias. Esa es la verdad. Yo creo que están tratando de crear precedentes con Colombia para irse por allá a algunos pleitos graves que hay en Asia y en otros mares, a aplicar esa teoría de que si no uno pedirlo, la corte se mete, y sin tener facultades la corte se mete. ¿Cómo será que los propios miembros de la corte han llamado ese fallo injurioso?
Injurioso,
y han dicho que se está reabriendo, la mitad de los jueces dicen que se está reabriendo el caso y que eso es inaceptable.
Porque sería cosa juzgada, ¿no?
Y además no respetan la Comisión de Límites de Naciones Unidas, que siempre se ha supuesto que tiene que dar un concepto. Ellos han dicho, no, nosotros tenemos competencia aunque no haya concepto. Y yo me imagino que esa Comisión de Límites dirá, oiga, no, Colombia no es parte de esa convención, nosotros no damos un concepto. Pero la Corte parece que debe estar saltando sobre todo, y eso es inaceptable.
Sí.
Colombia ha sido en exceso respetuosa de los fallos de la Corte, y en caso de dudas ha aceptado la jurisdicción de la Corte. Y voy a explicar cuál en caso de dudas. En el gobierno del presidente Pastrana, cuando se inició el primer fallo que nos demandaron, hubiera podido decir que la Corte no era competente. No lo hizo. Acudió, se defendió, fallaron que el San Andrés y Providencia eran de Colombia. Después, en el 2007, dijeron, no, San Andrés y Providencia es de Colombia, pero vamos a delimitar. Colombia hubiera podido decir, no aceptamos que usted delimite, pero no, respetamos a la Corte, y a pesar del desacuerdo, aceptamos que la Corte delimitara. Ok, ya lo hicieron, pero ya están yendo demasiado lejos, están reabriendo el caso del 2012.
Sí.
Están amenazándonos con la Convención del Mar, de la que nosotros hacemos parte, y esto ya está llegando a unos niveles de violación del derecho internacional claramente injurídicos, que nosotros no podemos aceptar. Puede ser la Corte Internacional de Justicia o quien sea, no, sí, los podemos aceptar.
Presidente,
en el derecho americano, en el que rige aquí, no es aceptable el que se nos trate de forzar a aceptar una solución que nosotros no hemos pedido, de una convención de la que no hacemos parte.
Quiero preguntarle, presidente, otras voces, como la que hoy sale, como la que dice el editorial del Espectador, es que estamos pateando el tablero. Dice que ha decidido el gobierno privilegiar la política interna sobre el ordenamiento jurídico internacional. Y dice que si lo que vamos a hacer entonces a partir de ahora es hacer una lista de tribunales confiables y no confiables según el juicio que para Colombia tengan las decisiones de esos tribunales. A estas voces, ¿qué responderles?
Hay que responderles lo siguiente. Ya el fallo de la Corte nos quitó 70,000+ kilómetros en el Mar Caribe en la decisión del 2012. Esto implicaría empezar a aceptar que sin ser parte de la Convención del Mar nos pueden llegar a traer la plataforma continental de Nicaragua hasta algún lugar cerca de las costas colombianas. Destruye varios de los tratados internacionales que Colombia ha firmado, los destruiría. Tratados aprobados y ratificados por los congresos.
Sí.
¿Cómo vamos? Nosotros no aceptamos, nosotros no firmamos la Convención del Mar. ¿Por qué lo vamos a aceptar? No, ¿quién ha dicho que de Estados Unidos una vez no fue, compareció? Francia también lo hizo, también lo hizo Islandia, también lo hizo Guatemala. Hay 9 países que no han acudido porque les ha parecido que la Corte no tiene competencia.
Sí. Presidente, una última pregunta. ¿Cuáles deberían ser los mínimos de una posible negociación de un tratado de límites con Nicaragua? ¿Habría unas líneas rojas, cree usted, en esa propuesta que ha hecho el expresidente Uribe de llevar a cabo una consulta popular para establecer definitivamente, pues como se ha dicho, la propuesta de que los colombianos digan que el límite de Colombia es el meridiano 82?
Bueno, esa es una propuesta que llegará el momento de analizar. Es una propuesta compleja, internacionalmente difícil de defender, pero bueno, hay que respetar las propuestas. Habrá un momento para discutirlas. Lo que yo pienso es que si hay unos una línea roja. Colombia no debería empezar a negociar un tratado con Nicaragua hasta que no esté claro por parte de la Corte Internacional de Justicia y del gobierno de Nicaragua que no nos van a aplicar la Convención del Mar. Si esa es la intención de la que no hacemos parte, mientras eso no esté claro, no deberíamos negociar ningún tratado.
Muy bien. Presidente, ha sido un gusto oírlo y tener la claridad sobre lo que usted piensa de este tema. Que pase un feliz fin de semana y una feliz Semana Santa.
Gracias a ti, Diana.
Pues empezamos por ahí. Héctor Riveros, bienvenido.
Gracias, Diana. Pues
quiero un poco, mientras ya vamos ahora con hablar con el presidente Uribe y vamos a hablar con otras personas que es importante escuchar también, que los panelistas den una primera opinión sobre qué efectos que tienen en la práctica, digamos, la decisión que ha tomado el presidente de la República el día de ayer y que ha estado acompañada por el resto de sectores del país.
Diana, mire, voy a decir una frase que por supuesto es exagerada y que para abogados ortodoxos seguramente le suena un poco a una cosa que es un exabrupto, pero es que aquí estamos hablando es de política y no de derecho. Digo es exagerado porque pues no es totalmente así, pero lo que pasa es que el derecho internacional tiene una debilidad enorme que la hace parecer no derecho, que es que no tiene unos mecanismos coercitivos para hacerse efectivo. Entonces una corte puede tomar una decisión y una parte de la corte y una parte de las que están acudiendo al proceso puede decidir si acata o no acata, y entonces no hay un mecanismo coercitivo preestablecido para hacer cumplir el fallo. Hay unos mecanismos de hecho, que es bueno, entonces la guerra, claro, si hay una decisión de la Corte Internacional que decide, por ejemplo, sobre unos límites, pues entonces una de las partes podría acudir a la fuerza de la guerra para tratar de imponer esos límites. Ese es el problema. Estamos hablando, insisto, de política y no de derecho. Entre otras cosas, porque hay otra característica también fundamental que es más política que jurídica, que es que uno se somete si quiere o no. Todos hemos oído que es que nosotros estábamos primero en el Pacto de Bogotá, que un día decidimos decir que ya no, que fuimos a la Corte Penal, a la Corte Internacional de la Haya, y otro día resolvimos decir, no, como usted falló en contra, entonces ya no. Es que estamos hablando, insisto, es de política y no de derecho. Aquí hay dos cosas que, aquí hay otra cosa que es muy importante para el efecto de la discusión que estamos teniendo, y es que a Colombia la benefician los hechos, que es, otra vez, lo más importante en materia de derecho internacional. Colombia posee, digamos, tiene la posesión de hecho y, por supuesto, entonces también de derecho de esta zona que ha empezado a estar en litigio desde hace tiempos, porque además digamos que eso no es nuevo. El litigio limítrofe de Nicaragua es un litigio viejísimo. Hubo un tratado de 1928 que después el gobierno de Nicaragua ha decidido no aceptar, pero Colombia tiene una posesión, y esa es eso. Otra vez, como es más política que derecho, eso es más importante que cualquier cosa. En el fondo, Colombia pues tiene una situación que es la que le beneficia, y por eso se puede dar, digamos, entre comillas, el lujo de decirle a Nicaragua, bueno, pleite y allá que digan lo que quieran, pero yo estoy aquí y aquí me quedo.
Iván Duque.
Bueno, yo creo, Diana, que en primer lugar la decisión que ha tomado Colombia me parece que es una política de Estado consistente entre todas las fuerzas políticas, entre todos los actores, y me parece que también es una forma de protestar al mecanismo que utilizó la Corte Internacional de Justicia para intervenir en este caso. Yo diría que a veces se nos olvida que inclusive la misma Corte violó parte de sus principios y que están contenidos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte, porque en el primer fallo aplicó la equidad para hacer una delimitación geográfica, y claramente el artículo 38 no establece la equidad como una fuente de derecho internacional, ni mucho menos para delimitar una zona sobre la cual se ha hecho posesión jurídica ininterrumpida por muchísimos años. Entonces, ahí ahí hubo un primer exabrupto, razón por la cual Colombia decide salir de esa competencia, y ahora me parece muy grave también que la Corte trate de aplicar consuetudinariamente la Convemar a un país que no es miembro de ese protocolo, y además insinúa que Colombia debería también someterse a una revisión por parte de la Comisión de Plataforma Continental Extendida dentro de la Convemar, que también es otro abuso.
Yo creo que tiene razón el gobierno en sus conclusiones de que lo que tratan de hacer aquí es aplicar, reabrir un caso cerrado, y segundo, aplicarle a Colombia un tratado del que no hacemos parte.
Claro, y también la otra cosa es que la Corte Internacional de Justicia no se creó para imponer por la fuerza sus fallos. La misma Corte lo que ha buscado es resolver problemas entre países por la vía jurídica, más no por la vía de la fuerza, pero claramente la Carta de Naciones Unidas en su artículo 94 y 95 también establece que si los países no han llegado a acuerdos, se deben explorar otros mecanismos, bien sean otros tribunales o bien sea solucionarlo bilateralmente a través de tratados. Yo creo que esos mecanismos están abiertos. Por eso a aquellos que dicen que esto va a enredar la relación con el Consejo de Seguridad, yo no lo veo así, entre otras cosas porque Estados Unidos no es miembro de la Convemar, y Estados Unidos no va a aceptar una interpretación arbitraria de la Convemar como se está dando. Entonces yo no entraría, digámoslo, a cuestionar que eso nos va a afectar la relación con el Consejo de Seguridad. Creo que el Consejo de Seguridad va a ser salomónico y va a tratar de invitar a las partes a buscar un acuerdo que les satisfaga a los dos.
Pero además estamos muy lejos de llegar al Consejo de Seguridad, Miguel, ¿no?
No, pero Nicaragua puede invocarlo y está también permitido tanto por la Carta como la misma Corte lo puede hacer en el caso del
Primado Automático.
Sí. Quiero hacer esa pregunta, porque es un fallo favorable para Daniel Ortega, que lo puede envalentonar, que puede entonces tomar decisiones de acudir a ese Consejo de Seguridad. Incluso hay personas que hablan de generar acciones de fuerza en el mar. Pero, porque si Colombia no acepta el fallo de la Corte, ¿quién obliga a Colombia?
Pero Diana, déjeme decir cortitico dos cosas. Uno, primero, ayer, en relación con el asunto que se discutía de fondo, pues no hubo un fallo. El proceso apenas está comenzando y nosotros estamos actuando como si hubiera habido un fallo. No ha habido fallo.
Lo que pasa es que en relación con el primer caso,
Nicaragua lo que hizo fue exactamente lo contrario. Decir, yo no voy a ir al Consejo de Seguridad, sino vengo aquí ante esta propia Corte a decirle que haga cumplir su fallo. Porque parte de lo que justamente se discutió ayer era si la Corte asumía la competencia de un proceso para hacer cumplir su fallo. Entonces, para decir la verdad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está lejísimo.
Así es, yo estoy de acuerdo Gracias, Diana. Estoy de acuerdo con eso. Todavía no estamos en un escenario del Consejo de Seguridad, pero como dice el senador Duque, es una posibilidad jurídica real a través de la Carta de San Francisco, que es la carta que creó la ONU. Yo quería retomar dos temas que mencionó el presidente Gaviria, en los cuales estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y es que nos están aplicando como derecho consuetudinario, o sea, derecho de la costumbre, una convención que nosotros no hemos suscrito, no hemos adherido a ella. Porque
un tratado.
Un tratado se llama la Convención del Mar de 1982. ¿Qué pasó?
Es la que maneja Naciones Unidas en términos de los límites, ¿o no?
Correcto, pero hay un tema más. Esa convención también se nos fue aplicada en el fallo del 2012.
Entonces, ¿por qué la aceptamos en ese y no la aceptamos en ese?
Bueno, nuestra defensa en ese momento argumentó todos aquellos requisitos que eran necesarios para aplicarla, y la Corte desoyó los argumentos de la defensa de Julio Londoño y del gobierno Uribe. Dijo, no, se lo vamos a aplicar, sabemos que ustedes no han suscrito la Convención del Mar, pero se la aplicamos. Y ahí acá hay un tema un poco técnico, pero creo que es interesante ponerlo sobre la mesa. Colombia sí adhirió y ratificó una convención de 1958, que es la de Plataforma Continental, y dentro de esa convención decía que la solución era la línea media equidistante, que fue el argumento que siempre defendió Colombia. Eso se convirtió en la ley novena de 1961, y Colombia no podía más que aplicar esa convención, y se violó la Convención de Viena de los Tratados de 1969, donde dice que a un país no se le puede aplicar un tratado o convención que no haya suscrito y ratificado. En ese sentido, toda la razón del presidente Gaviria, pero no solamente en este caso de la decisión de ayer, sino en el 2012. Y otro punto, el presidente Gaviria con mucha prudencia habla de Asia y de los efectos que pueden existir ahí.
Digo exactamente que lo que están es creando pleitos en estos límites para poder ampliarse a favorecer intereses en Asia.
En Asia. Ahí hay un caso muy concreto concreto y muy delicado hoy en el mundo. En el mar del sur de China, la China está construyendo varias islas artificiales. Son las islas Spratly y las islas Parsel. Eso crea un problema. ¿Por qué? Porque una decisión sobre el reconocimiento de plataforma continental para el caso de Nicaragua puede ser aplicado a las Islas Parsel. Yo quería explicar eso y creo que es a lo que se está refiriendo el señor presidente Gaviria. Segundo, más tarde podemos ampliar, hablar de eso. Acá hay elementos geopolíticos delicados, hay problemas en la región, hay intervención, hay una presencia no solamente de China sino de Rusia apoyando a Nicaragua en muchos aspectos, entre ellos un posible canal interoceánico. Nosotros lo pusimos sobre la mesa, pero lo importante no es el canal, lo importante es la concesión que se le entregó a Nicaragua sobre nuestras aguas. Ahí hay un factor geopolítico que no podemos desconocer y hay una serie de tratados que nosotros tenemos vigentes con Honduras, con Costa Rica, con Panamá y Jamaica, Iván, que pueden verse afectados.
Lo que iba a decir, Diana, es que también tiene que darse una consistencia ante este pronunciamiento que ya ha hecho Colombia en segunda medida, porque lo hizo en el primer fallo, ahora lo vuelve a hacer, y es que Colombia debe denunciar el artículo 27 de la Convención de Viena del 69, porque ese artículo prohíbe que un país invoque... No, lo tiene que denunciar directamente ante Naciones Unidas, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno, el artículo prohíbe que se invoque el derecho interno para dejar de aplicar un tratado. Y aquí básicamente lo que estamos es llenándonos de argumentos para dejar de aplicar un tratado que establece el cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Esa denuncia se debe hacer consistentemente con lo que el gobierno colombiano ya ha planteado en dos ocasiones.
Y otro punto más. El artículo 26 de la misma convención de tratados habla del pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que respetar los tratados. Lo decía Héctor hace un momento, nosotros tenemos un tratado de 1928 que Nicaragua respetó hasta 1969, ininterrumpidamente, 40 años. ¿Por qué después lo desconoce? Hay una pregunta.
Ya vamos a seguir aquí con el debate porque está en línea el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. El 6 de diciembre de 2001, siendo presidente de Nicaragua, demandó a Colombia ante la Haya. Señor expresidente Alemán, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Hora 20 de Caracol Radio.
Buenas noches, Diana, un saludo muy fraterno a todo el pueblo colombiano y a Radio Caracol con todo nuestro cariño y aprecio.
Gracias, señor Alemán. Quiero preguntarle, ¿está usted informada de la decisión que ha tomado el gobierno de Colombia en el sentido de no seguir compareciendo ante la Corte Internacional de la Haya, toda vez que considera el gobierno de Colombia que se está esta corte contradiciendo, pues no respetó su propia sentencia del año 2012, desconoce su estatuto y adicional a esto sentimos que pretende reabrir ya un caso cerrado y aplicarnos un tratado del que no hacemos parte?
Yo te quiero manifestar que resiento de que Colombia no quiera aceptar la resolución de la Corte Internacional de Justicia y querer hacer las cosas bilaterales. Por eso fue creada esta Corte Internacional, cuando hay diferendos entre países hermanos, para encontrar una solución jurídica y pacífica. Nicaragua aceptó esa resolución dictada en el año 2012, en el cual le reconocía soberanía en la isla San Andrés, en los cayos Conocado, Quitasueño y Cerro Día, y nosotros sí acatamos. Desgraciadamente, el presidente Santos no ha querido dar un reconocimiento completo de esa resolución en cuanto a la plataforma continental. Yo creo que la resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en principio, sí tiene competencia, es lo más lógico para evitar que sea bilateral y pueda crearse conflictos extraterritoriales entre dos países hermanos. Nada mejor que un organismo verdaderamente desligado de cualquier apasionamiento territorial o político tenga la resolución. Yo invito al pueblo colombiano de que fraternalmente encontremos la solución acatando lo dictado por este Tribunal de Internacional de Justicia.
Señor Alemán, una pregunta de Héctor Riveros.
En ese mismo sentido, señor expresidente, pues es claro que el fallo del año 2012 para su cumplimiento, digámoslo así, requiere de un tratado entre los dos países, si no, no se puede cumplir, que ha sido un poco la posición del gobierno colombiano. Es un fallo que no puede ejecutarse porque no están señaladas todas las condiciones para ello y debería eso quedar consignado en un tratado internacional. Ahora se ha dicho que en Colombia se ha dicho que para poder avanzar en la posibilidad de ese tratado, lo acaba de decir el expresidente César Gaviria aquí en este programa, debería pedirse como condición que Nicaragua reconozca que a Colombia no se le aplica la Convención del Mar porque no ha adherido a ella. Entonces, son dos preguntas. Uno, digamos, ¿usted cómo ve la posibilidad de que desde Nicaragua, desde el gobierno de Nicaragua, se pueda avanzar en la posibilidad de un tratado internacional? Y de cómo se puede aceptar como requisito previo que no se aplique la Convención del Mar.
Yo quisiera ir manifestando que la resolución del 2012 no señala que se tenga que hacer un tratado internacional entre Colombia y Nicaragua. La resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya es clara y precisa en reconocernos la parte del territorio de continental o de Nicaragua como el reconocimiento ya jurídico de la isla de Providencia, que es Rocador y Quitasueño y Los Cayos. No señala en su resolución que se tiene que celebrar para darle cumplimiento a esa resolución un tratado entre Nicaragua y Colombia. En ese sentido, yo diciendo a mi ex colega, el doctor Cavidia, que se tiene que llegar a hacer un tratado entre los dos países. Yo creo que hay que darle cumplimiento y lo único que tratará de nueva resolución es de reconocernos los 90.000 kilómetros de plataforma continental, se amplíe la parte nuestra, porque como le vuelvo a repetir, nosotros reconocimos la plena soberanía de la isla de Santa Providencia, de Los Cayos, Rocador, Quitasueño y Serranilla, ¿verdad?
Muy bien, una pregunta de Miguel Ceballos.
Expresidente Alemán, una pregunta muy sencilla. Ustedes y Colombia habíamos firmado un convenio, un tratado en 1928. Ese tratado estuvo vigente hasta que comenzó la demanda de Nicaragua contra Colombia. Ustedes lo declararon unilateralmente nulo cuando llegó el sandinismo al poder. ¿Qué confianza le puede dar a Colombia firmar un nuevo tratado cuando ustedes le dieron el valor a un tratado casi durante 60 años y después lo desconocieron?
Venga, yo no quiero, Héctor, yo te quiero manifestar una cosa. En 1928 Nicaragua vivía una intervención total del gobierno norteamericano. Nicaragua fue invadida durante muchos periodos después de la caída de Venezuela, los exactos, o sea, el año 1909 con la Nota Nobs. Después, en 1925-1926, la intervención, y cuando se da el tratado de parte de la guerra, está muy intervenido. Yo creo que querer aceptar o dar como un hecho de que Nicaragua reconoce eso de siendo intervenida por otra potencia o por un imperio, como se señala, los marxistas estalinistas, pues yo creo que sería imponerle a un pueblo unas condiciones que no son aceptables en una democracia o un gobierno igualitario y sobre todo entre países hermanos.
Una pregunta del senador Iván Duque.
Doctor Alemán, usted sí está tratando de insinuar que la voluntad de Nicaragua estaba viciada cuando se firmó ese tratado, pero lo que parece inconsistente es que también estaba ocupada Nicaragua cuando adhirió a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cómo es coherente lo que usted está planteando? ¿No le parece que suena poco creíble?
No, Nicaragua no estaba intervenida cuando la Corte Internacional de Justicia.
Sí, señor.
Nicaragua dejó de ser intervenida desde los años 33-34, cuando el ejército americano se retiró con la lucha libertaria y nacionalista del general Sandino. Que el Sandino, los camaradas lo han querido ocupar como marxista-leninista y al revés, corrió con Augusto Martí. Sandino fue un liberal nacionalista y que se opuso al intervencionismo americano, pero desde 1934-1935 las tropas americanas se retiraron del país después de que triunfante la revolución liberal de 1928.
Expresidente, ¿por qué Nicaragua se ha vuelto, digamos, un, entre comillas lo digo, y con respeto, mal vecino? Tiene pleitos con Costa Rica muy fuertes, con Panamá, con Honduras, con Colombia. Se ha vuelto como el raro de la zona.
Mire, le quiero decir de Centroamérica que en vez de haber tenido la patria grande que tuvimos después de la independencia de 1821 hasta 1938, nos dividimos en parcelas y todas esas parcelas, las más grandes en territorio, es Nicaragua. Cuando tuvimos la invasión, primera invasión de William Walker en los años 1854-1856, Costa Rica y los países centroamericanos nos vinieron a ayudar y pidieron como pago parte del territorio nicaragüense, que es todo el territorio de Guanacaste, que hoy tiene Costa Rica, y sin embargo nosotros, como se firmó el tratado a Jerez Caña, no tuvimos ninguna objeción y reconocimos que ese territorio, con el sueño de formar una patria grande, que es la patria centroamericana, no hemos hecho ningún pleito. Y si es con Honduras, es algo parecido en relación a los paralelos en la parte atlántica.
Yeah.
Sin embargo, sí, ya lo hemos venido reconociendo y hemos cumplido con los fallos resolutorios de la Corte Internacional. La parte de la Mosquitia, en 1956, Nicaragua acató esas resoluciones y hemos vivido en paz los pueblos centroamericanos hasta cuando vino la guerra.
Sí, expresidente, sí.
Pertenecimos a la Unión Nacional Opositora en 1990, cuando en Oña del Este estábamos a un régimen totalitario marxista-leninista, que por desgracia hoy mismo mantiene el mismo señor Ortega con un gobierno populista, el famoso socialismo del siglo XXI. Pero sin embargo,
sí, tengo que preguntarles, es que se nos acaba.
Sí. 80, a diferencia de los años 80, ahora se ha vuelto un gobierno ultracapitalista, y siendo uno de los hombres más ricos de Centroamérica, guiado con ese populismo que ha regido, sí, y que ya se ha ido cayéndose en toda Latinoamérica. Como
una última, una pregunta última, señor expresidente. ¿Usted sigue preso o por los cargos de corrupción que le imputaron o ya está en libertad?
Mire, con la inteligencia que tiene el señor Ortega, buscó, aliado con un ingrato y traidor a quien yo lo llevé a la presidencia, que fue el ingeniero Bolaños, acusándome,
sí,
de delito de corrupción.
Sí, yo sí, no, conozco el caso de las imputaciones que se le hicieron. Quería era saber si ya está absuelto o si sigue preso.
Totalmente absuelto de los tres países, sí, donde pusieron la acusación el gobierno del señor Bolaño junto con, sí, el señor Ortega, tanto en Estados Unidos como en Panamá y en Nicaragua.
Gracias, es Arnoldo Alemán. Ya está en libertad después de haber estado preso y de haber estado imputado por graves cargos de corrupción.
En el caso del expresidente, si está libre, lo que hay que decir es que hay impunidad, ¿no?
Sí.
Porque realmente las acusaciones de corrupción, gravísimas, de ese gobierno eran absolutamente escandalosas.
Pero además él hizo el famoso pacto con
Jorge Rodríguez, además, es capaz de encontrarlos en todas partes. Yo no sabía si lo había llamado a la cárcel, lo había llamado a la casa. Entonces,
a mí me parece inconsistente lo que él dice del vicio del consentimiento cuando se hizo el tratado, porque también seguía bajo ocupación Nicaragua cuando suscribió a muchos de estos instrumentos que hoy invoca en todos los litigios.
Y durante 70 años cumplió el acuerdo y un día
lo denunció.
Otra cosa, en Nicaragua se conoce el famoso pacto, ¿no? El pacto fue Arnoldo Alemán y Daniel Ortega para llevar a Ortega al poder. Entonces,
claro,
ahorita está hablando mal de Ortega, pero vivió con Ortega y de sus negocios durante muchos años.
Ya vamos a tener en línea también otras opiniones, sobre todo de los raizales, porque me parece bien importante, y aquí decía Jack Hosni el otro día, que a esta población de San Andrés y a estas personas que tienen unas opiniones, pues no se les ha escuchado suficientemente, y la idea de este programa es que sean ustedes los que analicen la decisión tomada, pero adicional a esto, poder escuchar el mayor número de voces posibles de las personas que se ven afectadas o no por estas decisiones. Quiero preguntarles como analistas, doctor Héctor Riveros, insisto un poco en el tema de, digamos, aquí hay una gran unidad alrededor de este fallo. Yo creo que no hay un solo colombiano que hoy no esté aplaudiendo la decisión del presidente Santos de haber dicho no vamos a comparecer, de que además el presidente Uribe haya mostrado esa grandeza para acompañarlo, de que el presidente Gaviria pues haya movido como de costumbre los cimientos para salir a decirlo en su tono, pero sigue habiendo una preocupación, y es que el efecto inmediato en la opinión es muy importante. pero el efecto posterior, según dicen los otros analistas, y vuelvo al espectador, es que aquí hay un riesgo de lo que pueda ocurrir en años posteriores, cuando la comunidad internacional, nosotros la necesitemos en otros tribunales, en otras consideraciones, cuando necesitemos que esos tribunales nos acompañen, por ejemplo, en el tema de la paz, cuando nosotros desconocemos ahorita al Tribunal de la Haya.
Sí, Diana, no, yo matizaría la afirmación de que no hay un solo colombiano. Yo creo que, bueno, está el editorial del Espectador, pues sí, por ejemplo, que es profundamente crítico de la decisión que tomó el presidente Santos. Y no solo ese editorial, digamos, hay muchas voces, sobre todo de personas que son muy ortodoxas desde el punto de vista académico o jurídico, porque evidentemente, pues, si uno es muy ortodoxo desde el punto de vista jurídico, no puede aplaudir la decisión de que uno le tira la puerta a un juez que decide asumir competencia de un caso y le dice, no, yo en usted dejo de creer a partir de hoy, porque pues uno entiende que desde el punto de vista jurídico uno ni escoge los jueces libremente, ni acata las decisiones que le gustan y desacata las que no le gustan. Eso es completamente impensable, digamos, en una facultad de derecho. Entonces, pues yo por eso matizaría, y por eso yo comencé mi intervención diciendo, es que aquí no estamos hablando de derecho sino de política, y lo que pasa es que en Colombia solemos utilizar el derecho para disfrazar las discusiones políticas, y entonces nos inventamos los artículos y mencionamos que la ley no sé qué y que el tratado tal. No, aquí estamos hablando de política porque estamos hablando de una cosa que tiene que ver primero con la soberanía nacional, que entre otras cosas, por supuesto que tiene unos reconocimientos jurídicos, pero yo insisto, el derecho internacional se basa fundamentalmente en hechos, y normalmente en hechos derivados de la fuerza. Es que los países se armaron fue con invasiones, y se armaron, perdóneme que lo diga coloquialmente, a plomo, a tiros. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención desde cuando la aprendí en la Facultad de Derecho, que era que la soberanía, justamente la plataforma continental, digamos, y hasta dónde llega un país en el mar, era hasta donde alcanzaba el tiro de un cañón. Esa fue la primera regla, porque es hasta donde usted logre matar al invasor.
3 millas náuticas.
Pero yo diría sí, una cosa, Diana. De todas maneras, a nosotros nos ha faltado también consistencia entre cosas que están en el ordenamiento nacional y la consistencia con algunos tratados. De hecho, yo recuerdo que cuando se dio el cambio geopolítico con Timor Este, lo primero que hizo Australia fue retirarse la competencia de la Corte Internacional en materia limítrofe. Nosotros tenemos una constitución colombiana que establece que los límites solamente se pueden modificar a través de ley de la República pasando por el Congreso. Yo creo que nosotros hemos debido, desde el mismo momento en que eso quedó en la carta, haber denunciado el artículo 27 de la Convención de Viena del 69, precisando que en materia limítrofe nosotros no íbamos a dar esa competencia. Por eso hay que hacerlo de manera inmediata.
Pero yo
creo una cosa, la propuesta de la consulta popular, sí, es una propuesta política, pero es una propuesta que busca ¿qué? Que el pueblo colombiano reafirme esos límites que ya tiene.
Que es la propuesta del expresidente.
Claro, y que permite blindar políticamente a gobiernos futuros sobre presiones diplomáticas de terceros estados. Yo creo que eso es un mecanismo de unir al país en torno a este propósito, y creo que es necesario como una señal política de todo el pueblo colombiano, reafirmando lo que está en su carta política, en la Constitución, que no se pueden modificar los límites si no es por una ley de la República.
Todo eso es política, pero es un saludo a la bandera en el ámbito internacional.
Se puede invocar, Héctor, porque no, así ha pasado en varios casos de desacatos internacionales. De si usted mira el caso de Islandia con Gran Bretaña, también se buscó la solidaridad nacional para invocarlo y se forzó un tratado. No, inclusive en el caso de la península de Abakasi, durante muchos años también se invocó también ese derecho soberano del país de no dejar alterar sus límites.
Sí, yo creo que hay un componente político enorme. De hecho, la misma configuración de la Corte Internacional de Justicia tiene un elemento político innegable, y es que siempre hay jueces de nacionalidad de los 5 países del Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque no hayan adherido a la Corte. El ejemplo es la juez Donahue, que es una juez norteamericana, y Estados Unidos no reconoce la competencia. Hay un componente político, pero también muchos jurídicos. Yo creo, y así lo hemos venido trabajando en la academia, acá el caso de aplicar el tema de la Convención del Mar como costumbre, es un tema jurídicamente inaceptable y eso lo mencionaron 8 de los 16 jueces que ayer tomaron la decisión. Otro tema importantísimo, lo menciona el senador, es que no es la primera vez que un país decide no sentarse para continuar un proceso. Estamos hablando de casos como el de Islandia, Estados Unidos, Argentina, Rumania, Malasia, Guinea-Bissau, Nigeria, Israel. Y digamos, para que haya claridad sobre esto, el artículo 53 del Estatuto de la Corte prevé esa posibilidad. Si el país no se presenta, pues no se presenta. La Corte de inmediato no va a llamar al Consejo de Seguridad. Además, hay que agotar unas instancias en el sistema interamericano. Hay que promover una reunión de cancilleres, porque eso está previsto en la OEA, independientemente de que hayamos renunciado al pacto.
Una cosa cortica. A mí me parece muy grave también que en lo que expresó ayer la Corte, esté abriendo la puerta para volver a delimitar la plataforma continental extendida, cambiando y alterando otros tratados. Porque la Corte no está llamada a generar esos problemas esos problemas geopolíticos, y lo que habría que preguntar es qué es lo que está buscando también la Corte abriendo semejante nivel de conflictos, porque hay usos ininterrumpidos de territorio ya demarcados por tratados.
Estamos hablando de qué otros tratados.
Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá.
Todos los que hablaba el presidente Gaviria.
Por supuesto, tocaría reformar 5 tratados.
Y además, no teniendo Nicaragua la capacidad de ejercer toda la soberanía y seguridad sobre el territorio que está
queriendo pretender.
Pero déjeme decir una cosa, Diana, porque es que me parece muy importante. Todos aplaudimos, yo particularmente estoy de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Santos, pero seamos claros que esa decisión le da una ventaja a Nicaragua, una ventaja, digamos, entre comillas, jurídica, y digo entre comillas porque insisto que no estamos hablando de derechos sino de política. Va a llevarse un proceso, el proceso va a seguir adelante con nosotros o sin nosotros, eso es como el chiste famoso, aquí a las 4 de la tarde, así con es. Usted o sin usted, y aquí nos van a expedir un fallo dentro de unos años, defendiéndonos o sin defendernos. Y obviamente, como diría Pamela, es mejor defenderse que no.
Pero nos podemos defender de otras maneras. Yo tengo ahí unas propuestas, ¿cierto?
Sí.
Nosotros hemos aceptado una jurisdicción.
¿Qué tipo de defensa nos queda?
Ahí hay unos temas interesantísimos, Diana y compañeros del panel. La Corte Internacional de Justicia tiene un estatuto muy antiguo que no ha sido reformado. No hay posibilidad, por ejemplo, de intervención de personas afectadas en el estatuto. Eso es una propuesta que tiene que hacer Colombia. Los raizales no tuvieron una voz. No solamente porque, digamos, algunos alegan válidamente que los gobiernos no los consultaron, pero es que no hay espacio para que haya participación de las víctimas. Eso ya está mandado a recoger en el derecho internacional moderno. Por ejemplo, en el sistema interamericano existe el sistema de queja individual. Tú puedes ir a la Comisión Interamericana a Washington. En la Corte Penal Internacional uno puede ir a la Fiscalía General de la Corte y presentar una queja. En este caso, que se afectan las fronteras y se sacrifican pueblos enteros, no hay participación de las víctimas. Ahí Colombia tendría que hacer una propuesta de reforma de ese estatuto. También el tema ambiental, no lo hemos tocado. San Andrés, Provincia de Santa Catalina es una reserva de la biosfera del Seaflower y puede ser afectada, entre otras cosas, si construyen el famoso canal. Van a desbaratar el Seaflower y lo van a volver pedazos porque eso es coralino. Entonces hay muchos temas.
Pero la propuesta es defendámonos, pero por los laditos.
Sí,
no, defendámonos los bravos, pero mandemos razones por la puerta de atrás.
¿Ante quién hacemos?
Lo que pasa es que es para que además no le invoquen después la inconsistencia de hacer todo el trámite y después nuevamente no aplicar. Entonces, la invocatoria además está protegida por el artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas. Es que si no hay acuerdo, se pueden buscar mecanismos
alternativos.
Porque es que lo que el Consejo de Seguridad nunca ha dicho es lo que diga la Corte yo lo voy a aplicar por la fuerza. No, lo que se buscó es que la Corte trate que los países los acepten. Si no los aceptan, los propios países
tendrán
que arreglarlo. Derecho a buscar los mecanismos alternativos.
Sí, esos mecanismos alternativos, es cuando usted dice, Miguel Ceballos, que usted propone esto, por ejemplo, el decir que aquí no hay un espacio para que las víctimas, para que la población afectada se pueda pronunciar frente a este tipo de cosas, ¿ante quién?
Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De Naciones Unidas.
Correcto. De hecho, el mes entrante, el presidente Santos, y esta mañana lo dijo en la W, él va a hacer una propuesta sobre el tema de la droga, en una asamblea especial. Sí. Ese es el espacio natural. En la asamblea, uno debería alegar eso y pelear la posibilidad de que las víctimas y los afectados por semejantes decisiones tan complicadas, en este caso los pescadores sanandresanos y todos nuestros hermanos raizales y habitantes de San Andrés, se vean afectados sin que ellos tengan voz.
Sí, pero yo insisto, estamos buscando cómo defendernos por los laditos, porque claro, como dice el senador Iván Duque, que tiene toda la razón, si nos defendemos de frente, después nos toca aceptar el fallo, y la posibilidad de que el fallo sea adverso, pues es un riesgo muy, muy alto al cual uno no se puede someter.
Pero Héctor, digamos, nos defendimos 12 años, no por los laditos, y mire con lo que nos salieron.
No, y además, es sí, que ahora, el tema también, Héctor, es los argumentos que ha empleado la Corte. Es que si los argumentos hubieran sido consistentes, pero es que primero, las fuentes de derecho internacional contempladas en el artículo 38 del estatuto fueron violadas. ¿Cómo anteponen la equidad a un tratado que hace uso territorial histórico no alterado y lo hacen invocando una convención que Colombia no es parte? Eso es un exabrupto jurídico.
Todo lo que quieran, y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en todo. Lo que pido es que me entiendan que a una persona con formación jurídica no le queda fácil sostener que porque la decisión, por absurda que sea, no me gusta, yo decido no acatarla y tirarle la puerta al juez.
A propósito de que estamos hablando de los raizales y de ese punto, no quiero dejar de que ustedes conozcan y nuestros oyentes lo que Harold Bush Howard, que es específicamente un raizal, y un raizal que tiene un doctorado en Inglaterra en todo este tema de relaciones internacionales y que ha seguido los fallos de la Haya, obviamente, desde el 2001, le dijo a Carlos Obregón. Aquí está.
Harold, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Muchas gracias por estar en Hora 20. Lo primero es una opinión suya sobre la decisión de la Corte de la Haya ayer jueves.
La verdad es que para muchos es un completo desastre, pero porque muchos esperábamos que se declarara competente solo para el caso del incumplimiento del fallo del 2012, pero que decida seguir con el caso de establecer la plataforma extendida que pide Nicaragua implica un riesgo grande para Colombia, ya no tanto para las islas, porque ya cobija aguas que están bastante alejadas de las islas, que económicamente no son tan relevantes, pero está tocando más que todo al corazón colombiano de Colombia en ese sentido, porque se acerca más a la costa colombiana. Sin embargo, esto no quiere decir que es un hecho dado y que vamos a perder más agua, simplemente la Corte se ha declarado competente para estudiar los casos.
Sí, yo la pregunta...
¿Perdón?
Sí, la pregunta a ese respecto que yo le quiero plantear es la siguiente. Digamos, ¿cómo afecta esta decisión de ayer jueves tanto lo jurídico como lo territorial?
En lo territorial implica que en el caso de la plataforma continental es que podamos perder más aguas territoriales, pero como te digo, está más alejada del archipiélago. En lo jurídico es simplemente seguir, que Colombia siga defendiendo el caso y ya de fondo, porque esto es más que todo algo, lo que ha pasado puede considerarse algo superficial, porque ya entran en juego los argumentos mucho más profundos y implicaría muchísimas cosas.
Sí. Ahora, usted tiene una visión diferente de la que tiene el colombiano corriente, porque lleva 10 años viviendo en Londres y desde allá la perspectiva es diferente. ¿Y usted qué opina de la decisión del gobierno colombiano de no comparecer, de no seguir tramitando estas diferencias con Nicaragua en La Haya?
Implica riesgos, es decir, Colombia estaría tomando riesgos diplomáticos.
¿Cómo cuáles?
Puede ejercer presión, puede haber presión de países del área contra Colombia por no cumplir una sentencia de la Corte. La gente puede, algunos países pueden ser simpatéticos con Nicaragua por ese lado, pero también existe el riesgo a nivel de las islas, en el sentido de que esta situación de incertidumbre perdurará por muchísimos años. Pero lo paradójico de eso es que muchísimos isleños y raizales están de acuerdo en que Colombia no acate el fallo. En ese sentido, yo creo que respaldan unánimemente al país si se opta por esa vía.
Y precisamente la siguiente pregunta es esa. Esta decisión de la Corte de la Haya, ¿de qué manera puede impactar la cotidianidad de la gente de San Andrés, de Providencia, de toda la zona?
Yo creo que no cambiaría mucho, pues seguimos con esas vías, perdemos las aguas, ya no hay zonas de ir a pesca, pero lo que va a hacer es que Nicaragua se vuelve un poco más fuerte, se siente más como que ella tiene la razón, y eso puede afectar las relaciones con las islas, y por ejemplo puede haber digamos más hostigamiento militar nicaragüense, los pescadores nicaragüenses se pueden meter más por los lados de las aguas colombianas, y lo están haciendo, están ya pescando en Quitasueño y Serrano, y ya nos dimos cuenta que hace poco se decomisaron una cantidad de equipos, y puede existir ese tipo de cosas, es decir, la incertidumbre perdurará, y la verdad es que no, eso no es bueno para las islas, pero lo interesante es que casi todas las personas de las islas, yo creo que respaldan a Colombia en que no se siga, que no se acate el fallo y que no se siga compareciendo a la Haya.
Ahora, no acatar el fallo y no seguir acudiendo a la Haya, ¿no nos deja sino el camino de buscar un acuerdo de límites con Nicaragua, o usted ve otras alternativas?
Pues Esa es una cosa que Colombia tendría que hacer. Colombia tendría que aprender un poco de realpolitik y decir, mira, esto no lo vamos a aceptar como lo ha hecho Estados Unidos, Israel y otros países. Pero Colombia no, la tradición diplomática de Colombia no es esa. Le gusta firmar cuanto acuerdo haya y cumplir con lo que sea. Pero puede perfectamente irse por esa vía, ¿no? No sé si lo va a tomar, es una decisión que tiene que tomar el presidente. Lo que me preocupa es el fallo que tiene jurisdicción para el caso de la plataforma continental extendida, porque implica que podemos perder más aguas, pero para el otro caso de incumplimiento me parece que es una oportunidad dorada, una oportunidad buenísima para la Corte escuchar la cuestión raizal, que Colombia no la elevó cuando estuvieron analizando el caso, digamos, conducente al fallo de 2012. Y puede que la Corte no lo hubiera tenido en cuenta porque en ese caso la Corte estaba aplicando las cuestiones muy técnicas del derecho internacional marítimo. Y lo que la cuestión raizal ya entra en la parte del derecho consuetudinario, y la Corte en ese caso dijo que no, pero no lo iba a considerar. Pero lo paradójico es que como Colombia no hace parte de la UNCLOS, no podía aplicar al derecho de mar, pero la Corte escogió los elementos que quiso para aplicar al fallo, diciendo que sí, es parte del derecho internacional consuetudinario.
Pues gracias Carlos Obregón por esta posibilidad de escuchar
maravilloso,
a Harold
porque es que
Bushauer.
No está en la cancillería. Oye, pero
debería estar de vicecanciller,
pero
por lo menos.
Digo, yo tuve la oportunidad de conocer a William hace mucho tiempo y es una de las personas que más ha estudiado ese conflicto limítrofe, y a veces duele que no haya hecho parte de los equipos de defensa.
Sí,
y ojalá no volvamos a cometer esos errores. A nosotros nos toca tener mucho más en cuenta a San Andrés en todas las grandes decisiones del país.
Trabajó en la cancillería hace casi...
Sí, claro, pero
que ahora como que no le gustan los negritos, ¿no? Ahora como que no gusta mucho los
negritos. Además, es un tipo muy simpático. Usted sabe que se parece hasta físicamente es muy parecido al presidente Obama.
Sí, es un hombre
igualito.
Además, es una gran persona.
Gran ser humano.
Como persona.
Y un gran profesional, un tipo muy estudioso.
Pues agradecerle a Harold Bushauer que estuviera con nosotros, Carlos, por haberlo encontrado. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.